Hola, apreciados hermanos y amigos. Desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, reciban un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Una semana más ha concluido en nuestra serie de estudio de la Palabra de Dios a través de la plataforma del programa de la Escuela Sabática para este segundo trimestre del año. Como de costumbre, les acompañamos y saludamos en el amor de Cristo sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Es nuestro deseo que al participar de las horas santas del sábado de nuestro Dios, podamos entrar en su reposo para así ser edificados en su presencia. Es con mucho placer que les traemos nuestro acostumbrado resumen semanal. Si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos cada día de esta semana, esperamos que esta recapitulación le sea de beneficio espiritual. Gracias también reiteramos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radio emisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y a través de la página del internet eleden.net. Dios bendiga estos medios de comunicación. Esta lección número 2 continúa hablándonos acerca del tema general para este trimestre, el éxodo de Egipto, el viaje a la tierra prometida. Y en esta ocasión consideramos otra manifestación de la providencia de Dios obrando en y a través de sus hijos. Esta vez, el encuentro que tuvo Dios con Moisés 80 años después de haberlo protegido de una muerte segura allá en Egipto cuando apenas era un bebé recién nacido, luego los 38 años que estuvo en el palacio del faraón por haber sido adoptado por la princesa, la hija del rey. Allí él aprendió la ciencia de los egipcios y fue preparado para ser el futuro sucesor al trono del faraón. Ahora bien, recordamos que Moisés era un descendiente de Abraham por vía de Jacob, su padre, y Dios permitió providencialmente que los primeros 12 años de su vida los pasara bajo la tutela de su madre y su familia. Allí él aprendió acerca de los principios del Dios de Israel y de ahí en adelante albergó en su corazón la esperanza de un día ver a su pueblo liberado de la esclavitud. Y ya un anciano de 80 años, Dios lo encontró en la falda del monte Sinaí, pastoreando las ovejas de su siervo Jetro, y allí aprovechó la oportunidad para llamarlo como su instrumento para que fuera a Egipto a dirigir la liberación de su pueblo. Como dijimos esta semana, el llamado que Dios nos hace siempre cambia el rumbo de nuestra vida. Y esa fue precisamente la experiencia de Moisés. También subrayamos que si seguimos ese llamado, vamos a descubrir que el camino de Dios siempre es la mejor opción para nosotros. Bien, entonces, con estas palabras estamos listos para iniciar nuestro análisis resumen para esta semana que finalizó. En este momento, entonces, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración, por favor, profesor. ¿Cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. Alabamos el nombre de Dios una vez más por su cuidado, por su misericordia, por el amor que prodiga a cada uno de sus hijos. Este trimestre estamos envueltos en un tema muy interesante, el Éxodo de Egipto, la salida del pueblo de Dios de la esclavitud hacia la tierra prometida. Y es que el pueblo de Dios del tiempo del fin también está precisamente esperando esa salida hacia la Canaán celestial. Hemos esperado mucho tiempo el retorno de nuestro Señor y hoy más que nunca estamos con nuestra mirada puesta en el cielo, en la expectativa del pronto regreso de Jesucristo. Quiero invitarlos a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús colocamos nuestras vidas en tus manos. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. En Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para subrayar los aspectos más importantes de esta lección número 2 del segundo trimestre del año, que como hemos indicado, estamos tratando el tema el Éxodo de Egipto, el viaje a la tierra prometida. Y esta semana consideramos el tema titulado la zarza ardiente. Y nuestro pensamiento guía para memorizar lo tuvimos en Éxodo 3, 7 y 8, donde leemos: el Señor le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel. Y precisamente el primer subtema de esta semana fue la zarza ardiente. Como hemos visto, Moisés tuvo una vida relativamente tranquila después de haber huido a Madián, debido a que había matado a un egipcio que maltrataba a un israelita. Estando en Madián, conoció a la familia de Jetro, el sacerdote de Madián, y se casó con una de sus hijas llamada Séfora, con quien tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer. Ahora bien, este tiempo no tuvo el propósito de que Moisés simplemente disfrutara de la naturaleza. Estos años de comunión con el Señor lo transformaron y lo prepararon para que llegara a ser el líder de Israel. Durante este tiempo en Madián, Moisés escribió los dos libros más antiguos de la Biblia, el libro de Job y Génesis. Allí también él recibió de Dios vislumbres cruciales acerca del gran conflicto entre el bien y el mal, la creación, la caída, el diluvio, la historia de los patriarcas y, por supuesto, lo más importante, recibió el plan de salvación. Bien, entonces, profesor Valera, cuando leemos Éxodo 3, 1 al 6, ¿qué significa el hecho de que el Señor se presentara a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob?
Muy bien, Pastor Díaz, esta presentación de Dios a Moisés es muy importante. Dios le está diciendo a Moisés que él es el mismo Dios de sus padres, el mismo Dios que habló a Abraham, que hizo un pacto con Abraham. el mismo Dios que ratificó ese pacto con Isaac y con Jacob. Este Dios que está llamando a Moisés no es un Dios nuevo o diferente. No es un Dios de los egipcios o de los madianitas. Es el Dios de sus padres. Dios le está recordando a Moisés que él está honrando un pacto que ya había hecho con el padre Abraham, y que ese pacto había sido ratificado con Isaac y Jacob. También le está diciendo que él quiere entrar en una relación íntima, cercana con Moisés, así como había tenido una relación cercana e íntima con los patriarcas antes de Moisés. Eso nos habla de continuidad. Eso nos habla de un Dios que no olvida sus pactos. Nos habla de un Dios que nos mantiene en su corazón. De un Dios que oye, que ve y que recuerda cada promesa que ha hecho a su pueblo. Así que la presentación de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es muy poderosa para Moisés. Y también nos habla de la resurrección, porque Jesús usó esa expresión para recordar que un día los patriarcas iban a resucitar.
Sí, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos concluir, como ya hemos indicado, que la idea de Dios para Moisés era clara, porque él había descendido para cumplir la promesa hecha a estos patriarcas y así entregar a Israel la tierra de Canaán. En Génesis 12:7, por ejemplo, leemos: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así que Abraham tomó a Sara, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. De modo que, sí, Dios siempre ha sido y es fiel a sus promesas. Como indicamos en la semana, Moisés necesitó 80 años antes de que Dios lo considerara preparado para su tarea. Y esto, por supuesto, nos enseña una lección y tiene que ver con la paciencia que Dios tiene para con nosotros en nuestro peregrinaje espiritual. Si fue paciente con Moisés, también lo es con cada uno de nosotros. Llegamos entonces al lunes y consideramos el subtema El ángel del Señor. Dice Éxodo 3:2: el ángel del Señor apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente. Sí, este fue Jesús mismo quien habló con Moisés desde la zarza. Ahora bien, indicamos que no siempre en la Biblia se usa el título El ángel del Señor como una referencia a Jesucristo, ya que el término ángel significa simplemente mensajero o malaj en hebreo, y es el contexto lo que determinará si se refiere a un ser humano, a un ángel o a Jesús. Bien, entonces, profesor, cuando leemos Éxodo 3:7-12, ¿cómo explicó Dios a Moisés por qué quería intervenir en favor de los hebreos esclavos en Egipto?
Muy bien, Pastor Díaz, tenemos un Dios que no es insensible al dolor de sus hijos, que se preocupa por las situaciones que atraviesan sus hijos. Así que Dios le notifica a Moisés que él ha oído el quejido, que él ha escuchado el gemido de dolor que su pueblo ha levantado delante de él, porque Dios estaba atento, aunque parezca a veces que Dios no es presente. Es todo lo contrario, él está siempre atento y su oído está inclinado a la queja, al dolor, al sufrimiento de su pueblo. Así que Dios le dice a Moisés que él ha oído el gemido, que él ha visto, él está allí para contemplar, para observar lo que está pasando. Faraón ha colocado una dura servidumbre sobre el pueblo, lo ha lastimado, lo ha apretado de una manera que ahora el pueblo gime de dolor, y Dios ha visto esa situación y no es indiferente. Él quiere ahora actuar, él quiere ahora intervenir para revertir esa situación terrible que el pueblo está enfrentando. Así que ahora te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Qué maravilloso saber que Dios se preocupa por su pueblo e interviene en los momentos de crisis.
Claro que sí, profesor. Hermanos y amigos, entonces, cuando Dios le explica a Moisés el porqué de la tarea o misión que le está encomendando, le indica que su pueblo ha pasado suficiente tiempo en sufrimiento como esclavos, maltratados cruelmente por los egipcios, y la paciencia de Dios había llegado a su límite y entonces procedería a libertar a Israel. Indudablemente que esta era una tarea monumental y obviamente Moisés no se sentía capaz de llevarla a cabo. Así que el Señor fue muy paciente y condescendiente con su siervo porque él se acuerda que somos polvo. Así que cuando Moisés, ante el llamado de ir a Egipto, le respondió con la pregunta: ¿y quién soy yo? Me imagino que el Señor sonrió, ya que Moisés había llegado a ser un hombre humilde y manso, no como el que estuvo los primeros 40 años en Egipto, que se consideraba supercapaz para libertar a su pueblo. Así que podemos observar cómo era su carácter, que además de humilde, él entendió que no era digno de realizar lo que se le estaba pidiendo. Una vez más, entonces, es importante que recordemos la actitud de humildad y de indignidad que debemos tener todos los que seguimos al Señor y que Dios nos manda a hacer algo en su nombre. Como indicamos en la semana, Dios es un Dios dinámico y activo, y para llamar y enviar a Moisés utilizó tres verbos de acción que fueron ve, que él vio la condición deplorable, el dolor y la injusticia cometidos contra su pueblo. El segundo verbo importante es que Dios no se quedó pasivo, sino que descendió para estar con su pueblo en aquella circunstancia. Así que esto nos enseña, hermanos y amigos, que el Señor siempre está dispuesto y disponible para andar con nosotros y entre nosotros. Y el tercer verbo es que Dios vino para sacar a Israel de su esclavitud y su sufrimiento en cumplimiento de sus promesas. Sí, nuevamente se cumple lo que nos dice Jeremías 29:11. Él le dice a su pueblo y a cada uno de nosotros en particular: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, qué hermosa promesa que nosotros por la fe podemos apropiarnos. Bien, profesor Valer, entonces continuamos y el martes estudiamos el nombre del Señor. Cuando leemos Éxodo 3, 13 al 22, ¿por qué quería Moisés conocer el nombre de Dios y qué significaba su pedido?
Muy bien, Pastor Díaz. El deseo de Moisés de conocer el nombre de Dios refleja una necesidad profunda de comprender y comunicar con autoridad quién es el Dios que lo está enviando. Él no podía llegar con dudas o ambigüedades delante del pueblo de Israel allá en Egipto. Esto no es un pedido superficial. Esto tiene implicaciones teológicas, prácticas y culturales que son profundas. Dios se había presentado a Moisés, pero él quería ahora saber quién en realidad era. He aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Y si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Era una pregunta legítima. Había que tener un nombre para darle autoridad y credibilidad al mensaje. Moisés sabía que el pueblo necesitaba pruebas claras de quién era el Dios que lo estaba mandando, el mismo que hizo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. También porque el nombre en la cultura hebrea tiene un significado profundo que revela carácter, esencia, autoridad. Así que ese nombre, yo soy el que soy, seré el que seré, habla de eternidad. También porque ellos estaban inmersos en un ambiente politeísta, donde supuestamente había muchos dioses, pero el único Dios verdadero ahora tenía que presentarse. Yo soy, el que tiene existencia propia, el que existe desde la eternidad. Ese es nuestro Dios.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos reiterar que cuando Dios le contestó a Moisés cuál era su nombre propio, lo hizo con la expresión yo soy el que soy, que en el pensamiento hebreo implica yo soy el eterno, el Dios trascendente, que no está limitado por el tiempo ni el espacio, y por lo tanto él desea que cada uno de nosotros sintamos que Él está cerca de nosotros, que es accesible, que es necesario, y por supuesto, Él desea ser nuestro amigo más íntimo. Así que, hermanos y amigos, aceptemos el hecho de que ese poderoso nombre de Dios está por encima de todas las cosas y que no hay barrera, obstáculo ni enemigo que pueda detenernos cuando vamos en el nombre del Señor. Entonces, profesor, el miércoles llegamos al penúltimo subtema titulado Cuatro Excusas. Compañero, cuando leemos Éxodo 4, del 1 al 17, ¿qué señales permitió Dios que Moisés realizara para reforzar así la posición de este como su mensajero?
Muy bien, Pastor Díaz, estas señales eran importantes. La vara convertida en serpiente. Dios le pide a Moisés que tire la vara al suelo y ésta se convierte en una serpiente. Todo el mundo teme a la serpiente. Sin embargo, en la mano de Moisés, un instrumento que aparentemente era irrelevante como una vara, ahora cobraba vida. Dios tiene la potestad de cambiar y de darnos recursos, aún de cosas inertes, de cosas que aparentemente no pudieran tener valor. Y Moisés necesitaba entender y apropiarse de esa enseñanza, para que crean que se te ha parecido Jehová, el Dios de sus padres. La mano leprosa, vemos cómo Dios manda meter la mano en el pecho y a sacarla, sale leprosa como la nieve, luego la vuelve a meter y se sana completamente. Dios tiene poder sobre la vida, la salud, la enfermedad. Dios tiene capacidad para purificar aún lo que es impuro. Y Dios le dice que si no le creen con esas, que tome agua del Nilo, la derrame, y esta se convertirá en sangre. Eso es una señal de juicio sobre Egipto. Es un anticipo de las plagas. Muestra el poder de Dios sobre los elementos de la naturaleza y sobre los dioses del Nilo, considerados sagrados por los egipcios. Dios estaba confirmando el llamado a su siervo, transformando cosas ordinarias en extraordinarias y dando señales para que el siervo de Dios pudiera mostrar la autoridad delante del pueblo.
Así es, profesor, gracias. Llegamos entonces a la conclusión de que Moisés se había especializado en presentar excusas y racionalizaciones para ver si convencía a Dios de que no lo enviara a él como su caudillo para sacar a Israel de la esclavitud. Y por eso vemos que le planteó esas cuatro excusas, comenzando con aquella pregunta que ya vimos, que dijo: ¿y quién soy yo? Y el Señor le contestó con la promesa: yo estaré contigo. Entonces procedió a preguntarle: ¿y cuál es tu nombre? Dios le contestó: yo soy el que soy. Yo soy el Eterno, el Todopoderoso. Ya Moisés veía que se le estaban acabando sus excusas, y en la tercera le indicó: el pueblo no me creerá ni oirán mi voz. El Señor entonces le asegura: te creerán por las señales que harás. Y por último le dijo: es que yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Y el Señor le contestó: yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Y es que cuando Dios nos llama a una misión, Él también nos capacita. Bien, y así llegamos entonces al último subtema para esta semana, titulado La circuncisión. En Éxodo capítulo 4, versos del 1 al 17, Moisés, en su trayecto hacia Egipto, acompañado por su familia, tuvo una experiencia de transformación espiritual. Mientras iban por el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Sin dudas, esta es una declaración muy dramática, ya que Moisés necesita dar un paso más antes de acometer la tarea que tenía. A mitad de camino, entonces, es que pasa este evento donde se nos dice que Jehová salió al encuentro de Moisés y quería matarlo. Entonces, Séfora, la esposa, comprendió lo que estaba sucediendo y tomó las medidas necesarias para evitar el fatal desenlace. ¿Y qué paso tomó? Circuncidó a su hijo. Así lo dice Éxodo 4:25. Moisés, influenciado por su esposa, no había circuncidado a su hijo. Por lo tanto, estaba desobedeciendo las condiciones del pacto que Dios había establecido con Abraham. La lección entonces para Moisés y para nosotros es que cuando nos negamos para no cumplir una orden clara y explícita de Dios, en el caso de Moisés, esto lo descualificaba como líder de su pueblo. Por esa razón, esta situación debía ser reparada antes de que él pudiese cumplir su misión. Nos admira el papel de Séfora como esposa y madre, porque inmediatamente tomó acción y Dios recompensó a Moisés y a su esposa, dándole su bendición cuando cumplieron con la señal del pacto la circuncisión. Ojalá y esa sea nuestra resolución en lo que tiene que ver con responder al llamado de nuestro Dios para cumplir su misión. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen de la lección número 2. Les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros para que juntos estudiemos la lección número 3 titulada Un comienzo difícil. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.